Deportes.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos y amigas de la radio. No pudo ser, el Salamanca se ha quedado a las puertas del ascenso a Segunda Federación. Resultado final en la tarde de ayer de 1-2 contra la Unión Esportiva San Andreu, que fue inferior al Salamanca en cuanto a juego, pero no así en efectividad. El partido tuvo de todo, además de goles, porque también hubo polémica y una increíble granizada que obligó a detener el encuentro durante una hora y que dejó el campo completamente encharcado. Tras la tormenta llegó la calma y los voluntarios y operarios en el descanso, que duró algo más de 60 minutos, se dedicaron todos ellos a quitar los grandes charcos e incluso lagos que se habían formado sobre el verde. Antes de todo esto y de la tormenta, el San Andreu ya se había adelantado con un gol de Genís Blasco, pero como digo, tanto como cuando no se podía jugar, como cuando se podía jugar en la segunda parte, sobre todo, el Salamanca fue superior pero no efectivo. La tuvieron de todos los colores, la más clara, un mano a mano de Javi Navas que envió fuera. También, como digo, hubo polémica con algún penalti a favor del Salamanca, no señalado, uno de ellos clarísimo, tras un centro de David Franco que dentro del área da en la mano de un futbolista del San Andreu y ni el linier, que estaba bien posicionado, ni el árbitro lo vieron. En un partido que empezó a las 6 de la tarde y terminó a las 9 y 20 de la noche, el premio se lo llevó la Unión Esportiva San Andreu, que asciende a Segunda Federación. El Salamanca, por el contrario, se quedará otro año en Tercera Federación en el Grupo 8 de Castilla y León. Eso sí, y algo importante a destacar tras el día de ayer, 15.400 aficionados estuvieron viendo este partido presencialmente en el Mántico. 15.400 personas fueron al estadio, cifras que ya les gustaría alcanzar a muchos equipos de categorías superiores. Hoy en el programa hablaremos también de cómo se vivió ese encuentro en la grada. Ahora, un mensaje y escuchamos al entrenador del Salamanca, Geu Chapas.
Vuelve a los coles La Antigua Educa. Que sería La Antigua te enseña a hacer queso en el aula. Durante una hora los niños aprenderán el proceso de elaboración y ellos mismos harán su propio queso. Además degustarán nuestro curado y conocerán la diferencia de maduración. Un taller muy interactivo que ya han probado cientos de escolares. Información y reserva en el teléfono 611-49-44-55 o en turismo@queserialaantigua.com. La Antigua Educa.
Y con el pitido final del árbitro llegó la tristeza, no solo en la grada, también sobre el propio verde. Aficionados y futbolistas estaban completamente devastados. Ese mismo sentimiento que tenía Geu Chapas en rueda de prensa. ¿Cómo de dolido estaba el míster?
Demasiado, creo que había muchísimas esperanzas. Habíamos generado mucho, estamos convencidos. Yo creo que si al final hacemos la evaluación de los 180, creo que hemos sido mejores, ¿no? Porque al final ellos han sido buenos 30 minutos o han sido superiores 30 minutos. Hoy no lo han sido en ningún momento, pero bueno, han ganado y yo creo que eso es lo que más nos duele. Yo creo que si hoy el San Andreu es mejor que nosotros, lo asimilamos de otra manera, pero por las formas, por las maneras, yo creo que es todavía lo que nos duele mucho más.
Bueno, pues esto decía el técnico del Salamanca, Geu Chapas, y haciendo la lectura oportuna, nosotros también decimos que el Salamanca hizo más merecimientos para ascender, pero esto no funciona así, y repito, que el más efectivo fue el San Andreu, con esos dos goles frente a tan solo uno que tuvo el Salamanca. Como digo, ocasiones de todos los colores, oportunidades también, pero no entraron y por eso el San Andreu asciende a Segunda Federación. El Salamanca por delante ahora tiene un verano para planificar, para organizar lo que va a ser la próxima temporada, de nuevo en el quinto escalón del fútbol nacional, y debe mejorar, debe aprender de lo que ha sido esta temporada. De los planes del Salamanca, que ya conocemos algunos, hablaremos ahora, en el 1134 de la Onda Media, o si no puedes escucharnos en directo, pues puedes hacerlo a través de nuestro podcast, porque estaremos en www.cope.es/Salamanca. Seguimos en el programa. We'll go on. Son las 3:30, hasta las 4 de la tarde tenemos tiempo para contaros todo lo que fue el día de ayer por el Estadio El Mántico. Ya sabemos que el final ha sido el más cruel posible para este Salamanca, también el más injusto, si vemos el encuentro de ayer en el que los de Geu Chapas fueron los que dominaron a la Unión Esportiva San Andreu, pero la suerte esta vez no quiso sonreír a los del El Mántico. Y a esto es a los que te podías exponer al meterte en un playoff, en una fase de ascenso. Lo irregular que ha sido esta temporada, el equipo que empezó entrenando María Hernández y que luego cogió a mitad de año Geu Chapas, se ha terminado pagando cuando mejor estaba el Salamanca. Poca pega se le puede poner al juego del equipo en esta fase de ascenso, porque en la mayoría de los minutos disputados ha demostrado ser superior al rival, empezando por la primera eliminatoria contra el Real Ávila, pasando por Astorga y acabando contra el San Andreu. En esta última eliminatoria no sonrió la suerte, como digo, y es algo que te puede pasar en un playoff. La Arandina, que es el equipo que del grupo del Salamanca que logró el ascenso directo, de esto, por ejemplo, se ha librado. El Salamanca era el que entraba ya en este playoff con el riesgo que eso conlleva, que te juegas todo en una moneda al aire, que tiras y puede caer cara y lo puedes merecer, pero como quiera salir cruz, poco puedes hacer. Antes de hacer cualquier análisis de lo que puede pasar a partir de ahora, antes de escuchar a los protagonistas, me gustaría empezar el programa poniendo en contexto lo que fue el día de ayer. El resultado deportivo es una cosa, ese 1-2 es una cosa. El resultado social, otra muy diferente. Y ahí el Salamanca sí ascendió varias categorías. De hecho, por cifra de asistencia, podríamos estar hablando de fútbol profesional, porque 15.400 personas o 15.400 de asistencia no se ve en muchos estadios de segunda división y ya ni te cuento en esta propia categoría. Fue una tarde de fiesta que acabó mal, pero que durante y en la previa del partido hizo que a la mayoría se nos pusieran los pelos de punta por todo. Primero por ver un recibimiento al autobús del Salamanca como se hizo. Por ver desde las 2 de la tarde en la fan zone y en los aledaños los aficionados ya calentando para lo que venía. Por entrar hora y media antes al campo y ver las gradas bien pobladas y sobre todo por ver la salida de los jugadores al terreno de juego con las gradas prácticamente llenas, con un mosaico que se formó en tribuna en el que se leía la palabra Salamanca y de fondo el himno a capela retumbando en el Estadio El Mántico. Todo esto antes de que empezara el partido y sin saber lo que iba a pasar ya hizo que la jornada futbolera ya fuera especial, recordando a los mejores domingos en el Estadio El Mántico dignos de otra época. Ambiente, sí, para sacar pecho, para estar orgullosos de la unión que se produjo en la grada en un partido que, como digo, tuvo de todo y que con todo lo que iba sucediendo, todos y cada uno de los 15.400 que estuvieron en la grada se volcaban aún más con el Salamanca, porque efectivamente esta vuelta entre el Salamanca y el San Andreu tuvo de todo. Lo que fue el partido, pues vamos con el análisis. Empezó bien para los dos, ocasiones repartidas, pero el que más las aprovechó fue el San Andreu, adelantándose a balón parado con un gol de Genís Blasco en el minuto 12. Un gol que valía más de lo que nos podíamos pensar, porque luego lo que vino después condicionó todo el encuentro. Lo que vino después fue lo que hemos visto ya in situ los que estábamos allí, por redes sociales o por la propia retransmisión que ofreció el club, se lo vieron por imágenes. Esa granizada absoluta, ese torrencial que cayó en el Estadio El Mántico, en la carretera de Zamora, que obligó en el minuto 28 a parar el partido. Se paró poquito, unos 10 minutos. Luego, los últimos 15 minutos de la primera mitad que faltaban por jugarse, sí que se disputaron, pero con un terreno de juego, como digo ya, completamente embarrado, con lagos, con riadas que impedían que el balón rodase correctamente. Esto, obviamente, condicionó el devenir del encuentro. Después de esos 15 minutos, se llegó al descanso y ahí, en el descanso, fue cuando el árbitro decidió parar el partido durante más de una hora. Ese encuentro que se detuvo por el hecho de que no se podía jugar. La pregunta es, y la pregunta que se hacen muchos aficionados y muchos espectadores que vieron el partido, ¿por qué se disputaron entonces los últimos 15 minutos de la primera mitad? ¿Por qué el árbitro no decide en ese mismo momento dejar pasar tiempo a que dejase de granizar, de llover y esperar a que se retirasen los lagos como se hizo en el descanso? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el árbitro no tomó la decisión y sí lo hizo en el descanso? En ese descanso, que duró más de una hora, como estamos comentando, voluntarios del propio club, voluntarios que eran aficionados del Salamanca que estaban en sus gradas, salieron al terreno de juego para eliminar los grandes charcos que se habían formado, y la verdad que esa labor fue impecable, porque sin ellos seguro que el espectáculo que se vio la segunda mitad no se podría haber visto. Y hoy nos acompaña en Deportes Cope Salamanca uno de ellos, uno de los que se bajó al barro, uno de los que se remangó para poder eliminar todos esos charcos de los que nos estamos refiriendo. Él es Pablo Plaza, que además él es entrenador de cantera del Salamanca. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estamos?
Pablo, ¿en qué momento a ti te comunican o por iniciativa propia decides que tienes que salir al terreno de juego para ayudar al club?
Nada, fue iniciativa propia más que nada, porque vimos que empezamos a bajar y digo, hay que quitar los charcos.
Ya.
Porque se iba a jugar.
Claro, claro. No, además eso perjudicaba al Salamanca tal y como estaba el terreno de juego, ya lo veníamos comentando, con todo tipo de herramientas que utilizasteis. Pablo, vimos desde escobas, palas, bancos, la propia camilla de protección civil, cualquier herramienta era buena, ¿no?, para retirar el agua.
Sí, al final también acabamos cogiendo publicidad para quitar el agua y buscamos escobas o cosas de todos lados.
Ya. ¿Qué se te pasaba a ti por la cabeza cuando te veías en el césped del Helmántico? La situación no era la que el Salamanca quería, porque iba perdiendo 0-1, pero a un aficionado del Salamanca que siente tanto, ¿no?, este escudo como tú, cuando estás ahí retirando el agua, también la ovación luego que os hizo toda la grada, una ovación completamente merecida, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza, ¿no?, en ese estadio que seguramente tú has vivido tantos y tantos partidos?
Yo quería hacer lo máximo posible para que el campo estuviese bien, pero viendo que barríamos, recogíamos agua y que llenábamos cubos y no salía agua, no paraba de entrar agua, era imposible.
Sí, no. ¿Y el árbitro qué decía? Porque él salía del túnel de vestuarios y aplazaba 10 minutos el partido. Pasaban esos 10 minutos, volvía a salir y lo volvía a aplazar. Él quería que ese gran charco de fondo norte, que quizás era la zona más crítica, estuviera impoluto, ¿no? No sé qué os transmitían también desde el club, no sé si hablaste con Rafa Dueñas, Luis el delegado, que también andaba por allí.
El árbitro que quería es que el charco grande que dices, el que justo estaba dentro del área, pues quitar el máximo de agua posible. Y nosotros intentábamos que nos dieran más tiempo para poder quitar el máximo de agua.
Ya.
Pero lo que te digo es que quitábamos y seguía saliendo agua.
Bueno, pues esa era la situación que vimos todos los que fuimos al Helmántico, también los que siguieron la propia retransmisión lo pudieron ver por imágenes, y gracias a este tipo de voluntarios, uno de ellos, Pablo, como estamos hablando, pues el partido, la segunda parte, se pudo jugar y el balón afortunadamente rodaba. Pablo, chapó por lo que hiciste, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha sido el día después del no ascenso?
Bueno, pues fastidiado, pero bueno, ahora hay que estar con el equipo más que nunca. Y el año que viene, pues a conseguir el ascenso.
Pues que así sea. Pablo, gracias por estar en COPE.
Muchas gracias, Ramón.
Y parte de la culpa de que se encharcase tanto, obviamente la climatología, porque la que cayó nadie se la podía esperar. Sí que se daba probabilidad de lluvia, pero quizás no tanta, ¿no? O no la granizada que cayó. Pero sí que es cierto que o se trabaja en ese césped, sobre todo en los desagües, para que todo el agua que pueda tragar el desagüe no acabe encharcándose en el propio terreno de juego, o vamos a ver de manera más habitual escenas como las de ayer, que chapó por esos voluntarios, chapó también por el club, porque en el momento hizo lo que pudo, pero creo que esto conlleva un trabajo de previsión más allá de lo que se hizo, y es sobre todo desatascar esos desagües que, por cómo estaba el campo, no debían estar haciendo su trabajo. Luego, después de que se vaciase en la medida de lo posible el campo de agua y quedasen ya poquitos charcos, como digo, el balón sí que rodaba bien, se pudo ver una buena segunda parte, y era sobre todo del Salamanca, que seguía insistiendo para empatar el partido. Llegó en el minuto 63 con el gol de Javi Navas, pero luego en el 69, seis minutos después, Sergi Arranz, el delantero del San Andreu, pues hacía el segundo para el equipo catalán, que es el gol que ya les dio el ascenso. Un gol que llega con mucha fortuna, porque uno de los charcos de los que hablamos, que estaba dentro del área de la portería de John Villanueva, hizo que se frenase el balón y facilitó así que llegase el delantero para picarla por encima de John Villanueva y meter el segundo del San Andreu. Luego el Salamanca se volcó al ataque, a la desesperada, con cambios de sistema. Geu Chapas hizo algún experimento que le salió bien porque el equipo llegó y generaba ocasiones, pero le faltaba esa, faltaba meterla y también una pizca de suerte. Bien en algunos remates que vimos, o incluso por el árbitro, porque no pitó ninguno de los penaltis y sobre todo uno de ellos que parecía más claro, un centro de David Franco que se estrelló en la mano de Genís Blasco, futbolista del San Andreu, estaba dentro del área, Genís Blasco le da en la mano, tendría que haber sido penalti, pero ni el linier ni el árbitro parece ser que lo vieron. Eso fue en el 87, luego dos minutos después, Javi Navas, después de recortar dentro del área, tiene un mano a mano clarísimo que termina enviando fuera, pero esta es la suerte a la que, o la mala suerte a la que nos referíamos antes, que te puedes encontrar en un playoff, y esto ha sido por meterse en esta fase de ascenso. Si se hubiera ascendido directo, no habría pasado nada. El ejemplo está en la Arandina. Y de estas ocasiones que estamos hablando del dominio del Salamanca, pues habló Geu Chapas en rueda de prensa. Antes de meternos en sala de prensa, quiero que escuches estos mensajes y escuchamos a protagonistas, no solo al entrenador, también a los futbolistas que, como digo, estaban devastados sobre el verde del Estadio El Mántico.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes. Deportes. COPE Salamanca. Estar informado.
Venga, pues después de este no ascenso del Salamanca, nos metemos en sala de prensa para escuchar a Geu Chapas. Esta lectura hacía de las tantas ocasiones que tuvo su equipo y no aprovechó ninguna de ellas.
Que hemos tenido muchas ocasiones, hemos estado mucho tiempo encima, hemos estado dominando balón, hemos tirado centros, disparos de media distancia. Todo lo que se puede hacer lo hemos intentado, pero no ha caído de nuestro lado y hoy nos ha tocado la cruz.
Y esa es la sensación, yo creo que también tenía la grada, ¿no? En otro contexto, si el Salamanca no asciende y ven que el equipo no lo ha intentado, ha jugado mal, no han aprovechado, ¿no?, todo el ambiente que había, pues sí que se puede recriminar algo a este equipo, por lo menos en este partido. Pero cuando el árbitro pita al final, no hubo mosqueo en la grada como tal. La palabra puede ser decepción, tristeza, angustia en esos minutos finales, pero no hubo un cabreo con ninguno de los que defendió la camiseta del Salamanca en estos 90 minutos. Tampoco con Geu Chapas no se escucharon pitidos, no se escucharon ningún insulto, por lo menos desde mi posición, pero por eso digo, porque por ocasiones no fue. Lo que faltó fue la suerte que hay que tener a veces para lograr ascender. En cuanto a la polémica, que como digo, estuvo sobre todo en contra del Salamanca en cuanto a decisiones arbitrales se refiere. Esto dice Geu Chapas de la actuación del colegiado.
Las hemos visto en todo el tiempo y todo el partido y siempre se iba del otro lado, ¿no? Eso es real. Yo creo que seguramente si hubiera sido al revés, como lo hemos dicho toda la temporada, no lo hubieran marcado. Pero bueno, es algo que se sale de nuestras manos y no podemos hacer mucho, ¿no? Creo que alguna de esas era muy clara y aunque no estuviéramos en la mejor posición, yo creo que lo era, pero bueno, ahorita no se puede decir mucho.
Bueno, desde el Salamanca se quejan sobre todo de ese posible penalti de David Franco. También hubo otro en la primera mitad. El San Andreu, por el contrario, se queja de que Gabri Salazar en el minuto 3 debía ser expulsado por una entrada a la altura de la rodilla del portero del de la Unión Esportiva San Andreu, ¿no? Jaime González. Bueno, pues ambos, sobre todo más el Salamanca, ¿no? En este caso que ha sido el equipo que ha perdido, pero ambos que no acabaron muy contentos con la actuación del árbitro. Y estamos escuchando a Geu, ¿no? Un tono muy apagado después de no haber logrado el objetivo, y por eso es realista y al no ascender pues habla de fracaso.
El Salamanca tenía que estar más arriba. Cualquier cosa que no sea estar más arriba es un fracaso. Es que no lo vamos a esconder.
Y sin duda lo es. No se ha conseguido el objetivo desde principio de temporada con el buen proyecto que se tenía entre manos. Y a mí me surgen dos dudas. La primera, ¿por qué este equipo que hemos visto en el playoff no ha rendido así desde principio de temporada? Y voy al rendimiento de la mayoría de jugadores que estaban aquí desde septiembre. Ya sé que el equipo mejora cuando llega invierno, pero hemos visto como futbolistas que llevaban desde septiembre se han puesto las pilas y han mostrado su mejor versión ahora, en esta fase de ascenso. Si hubieran rendido así desde principio de temporada, seguramente el Salamanca habría por lo menos peleado la primera plaza larandina, que era la forma más, entre comillas, sencilla de subir. Y luego la segunda duda que a mí me cuesta responder: ¿qué puede acarrear otro año del Salamanca en tercera federación? Es la misma duda que tenía la temporada pasada cuando se desciende, ¿no? ¿Cómo va a responder la afición? ¿Qué puede significar esto? Bueno, pues Geu Chapas contesta así.
No lo sé, es que hemos perdido el ascenso hace un par de minutos y es que no sé, ¿qué te puedes? No tengo ni idea, la verdad.
Geu Chapas que no sabía, y yo tengo mi propia teoría. Y es que la respuesta de la afición no solo va a depender de ellos mismos, ¿no?, de los propios hinchas, sino también de los motivos que les den desde el club. Deportivamente hablando, ya se sabe lo que habrá, que es otra temporada en tercera federación. Ahora toca planificar, y según hemos podido saber en Deportes Cope Salamanca, ahora el club va a empezar esta misma semana sin perder ni un solo minuto, ni un solo segundo de tiempo. Lo primero que van a hacer es ver cuántos futbolistas que han estado esta temporada tienen idea de quedarse, cuántos van a querer seguir defendiendo la camiseta del Salamanca o si tienen ofertas más atractivas o alternativas. Así que primero van a tantear lo que hay en casa para luego ya salir al mercado de fichajes. Hay muchos futbolistas que son de provecho para una tercera federación, y más sabiendo cómo han terminado la temporada. Ahora, como estamos informando, hay que saber quién sigue para la 23-24 y también qué piden esos futbolistas, porque lo mismo alguno que te ha rendido bien, estoy pensando en Alvarito, esta temporada se queda siempre y cuando le asegures mejores condiciones para la que viene. Y de hecho, uno de los que ha hablado de mantener bloque, de que puede ser la clave del éxito para la 23-24, es Alvarito. Esto decía en el micro de Cope Salamanca al terminar el partido y ya pensando en el futuro.
Bueno, no puedo pensar en un año más allá ahora mismo porque no puede, el dolor no me deja, pero seguro, pensándolo fríamente, si se puede hacer, o el club o lo que sea, hace un esfuerzo y podemos mantener un bloque aquí, que hemos estado todos muy a gusto, y el grupo y demás, y pues se puede hacer un bloque fuerte, seguro que el año que viene, esta liga la tenemos que arrasar con la dinámica que traemos.
Esto decía Alvarito, algo que se lo trasladábamos a rueda de prensa a Geu Chapas. Eso había dicho su futbolista. ¿El que piensa de mantener un bloque puede ser también la clave del éxito?
Ojalá, y yo te aseguro, yo te firmo que si de hoy de los 20 se quedan 15, 14, 12 jugadores, el equipo asciende como lo ha hecho la Arandina el día de hoy, o esta temporada, porque yo creo que lo que conseguimos a final de temporada ha sido una superioridad importante en la mayoría de los partidos, pero que siempre nos faltó la regularidad. Entonces tuvimos la mala suerte de jugar contra el San Andreu. Y bueno, lo comentamos con el míster, ¿no? De ellos. Seguramente que de habernos encontrado algún otro rival, los dos equipos hubiéramos ascendido con mayores garantías.
Bueno, sobre todo me quedo con el inicio de sus declaraciones, que ojalá se mantenga un bloque, que él sí que lo haría, pero ya sabemos que estas son palabras y se las lleva el viento. Aquí lo que importa son contratos firmados, en los que, como digo, según manejamos aquí en Deportes Cope Salamanca, ahora la propiedad del club, sobre todo Rafa Dueñas de momento, porque no hay director deportivo, pues está iniciando esas conversaciones individuales con cada uno de los futbolistas para ver qué van a hacer en el futuro. En cuanto a la figura del director deportivo, pues todavía ni está y no sé ni si se la espera, porque sí que hubo la recta final de la temporada regular, especulaciones de que podría venir alguien. Bueno, la realidad es que de momento no hay nadie aquí para hacer esa labor y el club tampoco tiene pensado ponerlo, porque ya cuando se fichó en invierno fue el propio Rafa Dueñas el que lo hizo y van a querer seguir en esa misma línea. Pero hay que empezar, yo creo que antes también que por los futbolistas, por la figura del entrenador. Geu Chapas va a seguir, va a depender de la propiedad, pero Geu cree que seguirá.
No tengo ni idea, la verdad. Yo creo que el momento es muy duro para todos los que estamos aquí. Es muy complicado. Sí creo que hemos logrado una identidad y una manera, y no es fácil ser mejor que el San Andreu en lapsos. Seguramente uno de los mejores rivales en toda la categoría, pero el Salamanca se merece estar más arriba, y si no lo hemos conseguido, el club está en toda la libertad de seguramente tomar decisiones para tener a alguien que lo pueda conseguir. Igual y no, igual y sí, pero bueno, el objetivo estaba y no lo hemos conseguido.
Bueno, pues Geu deja esa decisión para el club, que son los que tienen que decidir, Manuel Lobato y Rafa Dueñas, si Geu Chapas va a ser el entrenador de cara a la temporada que viene. Por la información que manejamos nosotros, si el Salamanca hubiera ascendido a Segunda Federación, Geu iba a ser el entrenador. Al no conseguir el objetivo, pues ya hay más dudas. Entonces, antes de saber qué bloque se va a quedar, también hay que pensar en eso, en el comandante del equipo, quién va a ser el entrenador. Yendo a la plantilla, por ejemplo, escuchábamos a Alvarito. ¿A él le gustaría quedarse en este Salamanca?
Sí, está claro que sí, si por mí fuera, sí. Al final uno es lo que busca aquí, estabilidad personal y deportiva, económica, entonces, ya te digo, si por mí fuera, ha sido un año increíble y lo repetiría, pero con un final mejor.
Pues siendo realista, sería estupendo que Alvarito se quede, ya no solo por calidad, sino porque ha demostrado sentir esto, ¿no? Ha sido el mejor jugador de la temporada, en mi opinión, junto con John Villanueva cuando llega en invierno, pero Alvarito lleva desde el principio y ha sido el que mejor ha rendido. Y además, para que escuchemos todo lo que siente este Salamanca, que no ha sido un jugador de paso, escuchamos las declaraciones nada más terminar el partido.
Muchísimo, muchísimo. Ha sido un año muy duro, muy duro. Lo deportivo, lo personal, son 10 meses y pico aquí todos juntos trabajando por esto y que yo qué sé, lo que se ha montado aquí hoy, y queríamos eso, más que ganar, más que ascender, más que tal, con lo que se ha generado aquí, queríamos volver a ilusionar a la gente, hacer feliz a tanta gente, y no poder conseguir eso a mí es lo que más me revienta.
Y otro de los que estaba muy dolido, porque Alvarito no era el único, veíamos también a Diego Benito entre lágrimas sobre el verde, y por ejemplo Pablo de Castro, que le costaba hablar al micrófono de la cadena COPE.
Da la gracia a toda Salamanca entera, nos han arropado como nunca, todo el campo entero, todo el campo animando, dándonos fuerza hasta el último segundo. No hemos dejado la piel en el campo, hemos hecho todo lo posible, todo lo que ha estado en nuestras manos, nos hemos vaciado dentro del terreno de juego para que la balanza se decantara para nuestro lado. No ha sido posible. Es un momento bastante duro para todo el mundo y simplemente que gracias, que son muy grandes y que sigan así.
¿Ha sido el peor momento como futbolista para Pablo de Castro?
Totalmente que sí. Después de haber hecho lo que hemos hecho, que no ha sido nada fácil llegar hasta donde hemos llegado y que la gente no haya recibido como nos recibió al principio del partido y que esté el campo completamente entero y no llevarnos el partido, no llevarnos ese ascenso que tanto deseamos, pues es muy duro. Y vuelvo a repetir que muchas gracias a todos.
Pablo, que es uno de los futbolistas que ha terminado la temporada con muy buen nivel y por eso se le pregunta sobre su futuro. ¿Cuál es el futuro de Pablo de Castro?
Me gustaría saberlo. Ahora mismo no me da más para pensar, solamente que estamos jodidos, estamos mal, pero con la satisfacción de que hemos dado todo lo que teníamos en el campo y hasta el último momento lo hemos intentado.
Bueno, jugadores que no saben todavía cuál va a ser el futuro, ¿no? Si va a ser con este Salamanca o va a ser con otro equipo, como digo, el club ya les está tanteando. Y vamos de central a central, hablamos con Suli Gassama, que esto decía después del partido.
Si haces un análisis y ves el partido, yo creo que hemos estado mejores que ellos en todo el partido, desde minuto uno hasta el final, pero bueno, ¿qué te digo? Esto se trata de una final y yo creo que los finales se juegan en los detalles y yo creo que hemos fallado ahí. Pero bueno, ¿qué te digo? Ahora mismo estamos destrozados y a ver, yo creo que ellos, felicitarles por haber ascendido, porque bueno, si han ascendido ahora también es por algo. Lo último, agradecer mucho a la afición y creo que nos han estado apoyando toda la temporada, desde el principio de temporada hasta el final, nos han empujado, han sido nuestros jugadores 12 y la verdad que agradecerles y decirles que lo sentimos mucho, lo sentimos de verdad y de corazón y decirles que hemos intentado, hemos dado todo, no ha podido ser este año.
Aparte de esos detalles que decías, donde se deciden las finales, ha estado en las áreas, ha habido posibles penaltis. Desde la realización hemos visto uno clarísimo, el de David Franco allí, que no se ha señalado y era mano clara a favor de Salamanca. ¿Qué tiene que decir el Salamanca de los árbitros?
A ver, yo creo que ahora mismo intentar analizar eso es complicado, ¿sabe? Porque estando dentro del partido y viéndolo fuera es diferente. A lo mejor vosotros lo habéis visto de una manera diferente, pero bueno. Yo lo que puedo decir en eso, creo que en el primer tiempo ha habido una que a mí personalmente me ha parecido penalti y bueno, creo que luego viendo el partido tranquilamente podemos juzgar eso, bueno, si ha sido penalti o no. Yo creo que recriminar al árbitro o hacer algo ya no sirve para nada porque el partido no puede volver atrás, ya, o sea, no hemos ascendido y bueno, esto es fútbol y bueno... Nos ha tocado pasar lo malo y ya está.
Ya la última, Suli. ¿Qué va a pasar con Suli Gassama?
Pues ahora mismo no te sé qué decirte, la verdad. Yo creo que he estado diciendo eso durante la temporada de que me sentía cómodo aquí y que, bueno, si podía jugar aquí el año que viene, sería un gusto, pero bueno, esto es fútbol y nunca se sabe. Así que, bueno... El futuro nos dirá qué va a ser el año siguiente de Suli Gassama.
Sería un gusto jugar en Salamanca la temporada que viene. Esas serán las palabras de Suli Gassama, un central que ha terminado también con muy buen nivel esta temporada. Y seguimos con más declaraciones. John Villanueva, el portero, otro que interesaría que se quede por aquí por el Mántico.
Momento muy duro. Momento duro porque creo que cuando... Bueno, han pasado cosas raras, ¿no? En cuanto a que ha habido un parón, se ha alargado también la salida del segundo tiempo. Pero bueno, cuando parecía que peor lo teníamos con ese 0-1 en el descanso, pues salimos en el segundo tiempo, somos capaces de salir bien, hacemos el 1-1. Y cuando parecía que el campo pues un poco estaba volcado hacia aquella portería y estábamos bien, pues un jarro de agua fría, ¿no? Nos meten el 1-2, creo que nos ha hecho mucho daño. Aún así hemos seguido y hemos tenido opciones de poder haber empatado. Bueno, no ha podido ser. Ya te digo, momento duro. El fútbol es esto, es la realidad. Y bueno, desde aquí pues felicitar al San Andreu y pues nosotros pues con la pena de no haber conseguido algo, sobre todo también por la gente, porque ha sido increíble el ambiente que ha habido, cómo nos han empujado. De aquí pues no sé, pedirles disculpas porque creo que se merecían ese premio y no se lo hemos dado.
John, tú tienes mucha experiencia en el fútbol. ¿Qué crees que pueda acarrear un nuevo año del Salamanca en tercera federación, ¿no? Además, con el subidón que había hoy, como bien decías, ¿no? 15.000 personas han estado aquí en el Estadio Atlántico alentando. ¿Qué puede ser para este club otro año en tercera?
Pues bueno, quizás ahora en caliente es complicado saberlo, ¿no? Creo que con el paso de los días pues se verá un poco todo más claro. Es obvio que todos pensábamos en ese ascenso, ¿no? Incluso pues la gente, ¿no? Yo creo que creía de verdad en que era posible. Se ha visto el Mántico increíble y ahora mismo no tengo una respuesta para eso que me dices. Creo que tienen que pasar los días, las semanas y veremos qué ocurre. Ya te digo, es duro ver al Salamanca en tercera federación por todo, por ciudad, por afición, por club, por estadio, por todo.
Y John, con el buen nivel que ha mostrado, ¿aguantará otro año en tercera federación? ¿O es una categoría que ya has visto que por nivel a lo mejor no te corresponde, John? Hay que ser sinceros.
John ahora mismo bastante tiene con ir a casa y poder dormir algo, ¿no? Creo que van a ser días complicados, bueno, para mí y para todos. No lo sé, después de unos días yo creo que llegará el momento, lo mismo que te he dicho en la anterior pregunta, de reflexionar, de pensar. He estado muy cómodo aquí, eso sí te lo puedo decir, estos prácticamente 5 meses que he estado, es una maravilla vivir ambientes así. Y no sé lo que va a ocurrir, no te puedo decir nada más. Que estoy muy agradecido al Salamanca, que para mí ha sido un privilegio, y que no sé qué va a ocurrir con el futuro de John Villanueva.
Pues momento de reflexión para muchos. El Salamanca, que va a estar otra temporada en Tercera Federación, y eso con el potencial que tiene entre manos, chirría. Alguien no está haciendo bien las cosas, esto no está funcionando. Creo que hay que darle una vuelta a este modelo. Esta semana seguro que conoceremos más detalles de si habrá algún cambio, desde lo deportivo hasta la organización del club, pero ha quedado en evidencia que no están sabiendo sacar el rendimiento acorde a los recursos que tiene el Salamanca, un equipo que ayer metió 15.400 personas, algo que parece inalcanzable para muchos. Nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.